important question. How did a civil war for reunification become a Cold War battleground and an invasion? He said, imagine if the British drew a line splitting America during the Civil War. The British did. Americans didn't like the imaginary line or agree to British enforcement of the line. But here, it was Koreans invading Korea in a civil war, and we came to call it aggression. And aggression it was. The U.S. shipped over 17 million tons of napalm to the Northeast Asia at that time and dropped millions and millions of pounds of napalm in North Korea. The trauma on all soldiers involved, U.S., North Korean, Chinese, was huge. It was a very gruesome war in many ways, and people were killed, but it was the bombing that was historic at this time. The bombing was not only historic, but it came on the heels of bombing in World War II, when we declared never again would we allow bombing of civilian areas in a lot of ways, as how Dresden and how Frankfurt and London and the kind of bombing, indiscriminate bombing that took place. In fact, Pyongyang, it was a thriving metropolis in North Korea at the time and was bombed quite a bit. And we signed the Geneva Convention a year before we started this war and said people had to be treated humanely, that you could not engage in this civilian-type bombing. And as Cummings writes, Pyongyang looked like Hiroshima after the bomb. And in fact, they bombed in North Korea until the colonel in charge of the bombings wrote back to the State Department and said, we can't keep bombing. There's nothing worthy of a dam standing. And this is the carpet bombing that took place. When you step into the shoes of the North Koreans, you have to recognize that they had a country leveled by the United States bombing. That is essential to understand them. This is a nation I would engage is engaged in continual PTSD, trauma, and they teach it over and over again to children, to soldiers, to young people. They tell the story of the issues around the Korean War and the devastation. So what is the current role then of the U.S. in the region and in Korea? What do we know about South Korea? Because what is it that makes North Korea a little bit nervous over the years? Well, first of all, I am not an apologist for the North Korean regime. There are serious violations of human rights that take place, and it is a country that is developing nuclear weapons, and I'm a huge advocate of non-proliferation. But the only way to deal with these issues is step in those shoes and understand what are the factors impacting the region. South Korea is a country the size of Indiana, with over 100 bases and posts of the United States, with over 25,000 U.S. troops stationed there and tons of personnel and otherwise associated with the base. For various reasons, there's over 300,000 U.S. citizens living in South Korea in a very small area, and Seoul is very close to the border. What happens every year, twice a year, that just upsets the North Koreans and sends them into a frenzy and probably builds strength and power for the Kim regime on an ongoing basis? They are the military exercises, the war games, if you will. These take place where they use all kinds of troops, all types of weaponry are used. They use nuclear-powered, nuclear-capable submarines. They use planes. They drop parachuters. They include tens of thousands of troops. They simulate landings of more than 200,000 troops to occupy Pyongyang. We've seen that there are documents now showing they have plans to decapitate the leadership in North Korea. Well, there's great things about living in a free society, and we love it, and so consequently, other countries do get a little of our information and in doing so, they act accordingly. And so these military exercises have created an ongoing problem. Another issue that the North Koreans watch, and frankly a lot of the world watches, is the largest naval base in the world is being constructed on Jeju Island in southern South Korea. It is a beautiful place, Jeju Island. It is a heritage site. It has these amazing coral reefs that are being destroyed because of the pathways and the things they've been setting up for the ships. But protesters have been protesting at Jeju Island in many ways. And this was dubbed the Island of Peace by late President No. And it was also the site in 1948 of a massacre in which more than 30,000 civilians were killed during a democratic uprising there. And it is, of course, strategically related to China. But the Jeju Island protests have been extensive. Our national campaign to end the Korean War sent some banners in solidarity there. We've tried to follow what's going on there and support the people there, but that base is getting built. And believe me, it isn't built for the size of the South Korean Navy. But what always makes me crazy is we get so close to peace and something happens. When I've met with the Foreign Relations Committee in Congress or the State Department, it always seems to be on the heels of an incident where they assured me Secretary Kerry was ready to go to Pyongyang and start direct talks. But why did they have to do that nuclear test? Or this was about to happen, or what, you know, someone was detained. And on the other side, something happens in the U.S. that has an impact that makes it just not the right time. And so there is a huge statue on what's called Reunification Highway in North Korea, where it carries and teaches the will and wish of the Korean people. And it carries their will to be one. But this is not just the will of the North Koreans. And the South Koreans in Seoul have that as a goal that we express for the eventual reunification. And Kim Il-sung, the leader, the founding leader in North Korea, the grandfather of Kim Jong-un, also said in proclamations that the ultimate goal is peace and reunification. And when did it start all of a sudden to thaw? The year was 2000. June 15th, Kim Jong-un meets with Kim Dae-jung, the president of South Korea. And in fact, the president got a Nobel Peace Prize for those efforts. He went to North Korea. They entered a joint declaration at this time in 2000 about the people yearn for reunification. And they came up with a common element, is a co-federation, and the North's formula that has a loose form of federation. So you got both sides wanting to share, you know, coast guards and sports teams and other things. And these were being talked about. Sydney in 2000, if you remember, the North and South Koreans march into the Sydney Stadium under one flag. And suddenly you start to think peace is happening. I mean, of course, all of us thought, wow, new millennium. You know, peace is at hand. You know, this is pre-September 11th, of course. And in that sense, there's hope. But here they march into the stadium. Madeleine Albright, Secretary of State, goes to North Korea, meets Kim Jong-il, and also writes later in his book, he's not crazy. It wasn't crazy in the way that there was representation about that. But what happens? Bill Clinton is set to go to North Korea to negotiate or to seal the deal. And what happens? Some hanging chads in Florida. He was set to go around December of 2000, and we have an election that is in doubt. We have an election that leaves the country in a state where its president shouldn't leave at that point. And so what do we get? As a result, thank you to the United States Supreme Court, or no thanks, you got President George W. Bush coming into power, going before Congress at his State of the Union, and what does he declare? North Korea, Iraq, and Iran are an access of evil. Access of evil. Well, again, and it doesn't hurt that later he called Kim Jong-il a pygmy dictator and other names. I mean, we kind of forget, because we're in so much turmoil and distraction right now, that we didn't have it so good with the Rumsfeld-Cheneys, Wolfowitzes, and the boys who came in with the Bush administration. But this evil notion is one that we as peace builders need to get rid of. Solzhenitsyn said, if it were only so simple, if only there were evil people somewhere insidiously committing evil deeds, and it were necessary only to separate them from the rest of us and destroy them. But the line dividing good and evil cuts through the heart of every human being, he said, and who is willing to destroy a piece of his own heart? So, around 2005, I'm in North Korea a couple times, and I'm in South Korea. When I'm in South Korea, there's a golf course in North Korea. And I mean, maybe you've heard that Kim Jong-il got 6 holes-in-1 in a row or something. I'm not sure what that rumor is, but they do like golfing in North Korea. But you know where they like golfing a lot, right? South Korea. The South Korea women golfers are like the best female golfers in the world. And when I'm in South Korea, I look in the newspaper, and what do I discover? I discover that women PGA golfers from South Korea are going to North Korea to play a golf tournament, the Pyongyang Open. This is 2005. This is at the height of the access of evil. You don't read about this in the New York Times, but there were these exchanges taking place because under President Ngo at the time and under the prior administration, they were building relationships. But our press was silent. And in fact, in 2007, President Ngo stepped over the line and went again to North Korea. And there, they came up with an even more extensive agreement about building a permanent peace regiment, economic opportunity, technology, culture, and arts. Let's do a joint cheering squad for the Beijing Olympics, promote video messages, deal with emergencies together, reduce military tension. These agreements are taking place while in the United States it's access of evil and militarism and what the U.S. is doing there. So this back and forth has happened, but today we have a new opportunity in Korea because President Moon Jae-in is a progressive lawyer from the Minbyun legal group, progressive lawyers group in South Korea. And he came in with a different attitude. He came in and was elected and has exposed the corruption in prior elections because after President Ngo was out, they got a conservative leader in. And now they've been able to show the kinds of election tampering kinds of things that went on again in South Korea subsequent to when President Park, the recently impeached president, was elected. But there's a little opening and a ray of sunshine returning. He welcomed a group of North Korean athletes to South Korea for some international games. And he's been forced into a difficult situation by the current administration and by the nuclear tests. And he talked about South Korea does not need to be allowed by the U.S. to talk and dialogue with North Korea. Although the United States and South Korea have never finalized the negotiation of who makes final wartime decisions in South Korea. Currently, that resides not with the people of South Korea, but with the United States government. So they direct South Korean troops if a war breaks out. and the U.S. has ability to go it alone. If that's a phrase you've heard in the past, it's a haunting one. So why? Why? What are the motivations for maintaining this instability in this region? Well, I contend to you that they are economic, they are racial, and there are geopolitical factors at work. And the first one, if there's any surprise, is greenbacks, dollars. It's no surprise to any of us who do peace-building work that when you follow the money, you begin to understand some of the motivations involved, right? Well, what do we know? One thing we know is that South Korea has been by far one of the single largest customers of U.S. arms. President Trump has offered them more, allowing them to buy more weaponry. They have ranked as the highest in buying conventional arms of any country in the world. Now think about this. If there is peace and a co-federation and reunification, or at least a federation in North Korea, South Korea, and China and Japan in the region, so you get along okay from a military standpoint, what is South Korea's other threat at that point that they're buying these weapons for? Other interests are involved. It's become a tourist attraction. You're in a South Korean hotel room, and what do you get? Visits to the most dangerous place on the planet, tours, go on the monorail enhanced DMZ tour. This is a little crazy. This is in the Seoul. You can go to the Seoul War Museum and go to the DMZ cafeteria. I mean, it has become an entrenched story. I was speaking to a group of college students in South Korea at a university, and it was right after a nuclear test in North Korea. And I said, okay, you know, and I leaned into them and I said, are you a little nervous? How do you feel like about this? Everyone in that classroom, there was a few laughs, nervous laughs, just laughs, a couple little smiles, and they said, oh no, it's just that crazy uncle to the north. And there wasn't that kind of fear there. They've not been drilled. Now, they've been raised on drawing horns on North Koreans as kids, and you know, there's been demonization. But basically, they're into their cell phones and technology and their world, and they don't spend as much time on that angst. And I'm not taking away from the activists and other people who help things change.
You're listening to Eric Sorotkin on War or Peace in Korea. This is Independent Alternative Radio. You can order copies of this program by calling 1-800-444-1977. That's 1-800-444-1977. Or you can order online on our website, alternativeradio.org. That's alternativeradio.org.
In North Korea, how the war is dealt with is different and more extreme. In North Korea, it is government policy to teach about the atrocities of the Korean War. And you can get taken to the Victorious Fatherland Liberation War Museum, where there's a ground floor, a first floor, underground, a planet, there's a second floor, and they have planes of the U.S. that they shot down. They have evidence that they say of biological and chemical weapons used by the U.S. experimentally during the war that they recovered. They have incredible, painful stories of the war. And the school children go through the museum, and the soldiers go through the museum, and they go to underground places where of great atrocity, and they're told the story over and re-traumatized over and over again. And this is the environment that we see happening there. I visited Sincheon in North Korea. Sincheon is a place of where some of the war atrocities occurred. And you can see that in Sincheon, when you're there, you see mounds and things related to mass graves. We went down into an air raid shelter whose side of the walls were blackened with dried, like flesh almost. It was where a group of women and children were huddled during the war, and where it's alleged that South Korean soldiers, or they'll say U.S. soldiers, poured gasoline and dynamite down the air shafts of the vents and incinerated everyone. And you go into these places and your stomach turns. They're filled with great shame. I was able to return to Sinchon and speak to about 1,000 people gathered there about peace and talk about that old story of the grandfather who is talking to his grandson, and the grandfather says that there are two wolves inside of us, and the two wolves are fighting and angry at each other, and there's a battle going on in each of us. And the young child looks up at the grandfather with these big eyes and says, "Grandpa, who will win?" And the grandfather said, well, the grandfather tells him one is angry and hostile, and the other wolf inside is seeking peace and harmony and cooperative, and they're fighting. And he says, "Who will win?" And the grandfather says, "Whichever one I feed." And so I was able to tell some of these stories and tell the people at Sinchon that there are millions of peace-loving Americans who want peace with your country. And taking those steps as peace builders, always feel like we're making a difference, at least on a personal level. So how does race figure in? It's a very important element when you look to Asia and you compare our dealing with Europe and Asia and other places. We've always had a racial issue because we've always devalued Asian lives and not treated them in the same vein that we do loss of Anglo lives, at least. The Japanese internment camps, we know those stories. We know Hiroshima and Nagasaki and our ability to drop a bomb to incinerate so many people. We know the harsh stories of Vietnam and the carpet bombing and the napalm and the killing that took place in Laos and Cambodia and Vietnam. And in Korea, many things were beginning to come out. The Bridge at Nogunri is a great book, A Hidden Nightmare from the Korean War, Charles Hanley, an AP reporter. It won a Pulitzer Prize. And what they did is that the colonel, U.S. colonel, was given the order to strafe all civilian refugee parties approaching their position, and we've complied with their requests. Planes would come down, and they would gun down and kill refugees. And that was the order, because the order was these refugees are infiltrated by troops, we believe. And as a result, President Clinton had to issue a almost apology for what happened at Nogunri. But in the 90s, that helped soften things. I have found in my experiences in South Africa that they had a very important theme there, which was forgive but not forget. And I think that's a real key when we look at these issues. There's also political obstacles, of course. The big one that we know nearby is China. And North Korea borders China. And I'd say China does not want U.S. troops and weapons and other systems on its border. That's the reason so many Chinese troops came to the defense of North Korea as well. And you think about how if we had this peaceful Japan, South Korea, North Korea, China, this is why I got excited about working on these issues. I said that could be an example that could create a new way of a region to operate in our world. And so this is, I think, very possible, and I hope that that is something we'll be working toward here. I mentioned earlier one of the obstacles politically was the South Korea's national security law that I hope under this new president gets repealed finally. Because in South Korea, for decades, academics went to prison for teaching any story of history that could be construed as consistent with North Korea, that it wasn't a war of aggression. If you, as an academic in South Korea, treat the Korean War as a civil war and not a war of aggression by the North, you are violating the National Security Act, and you face up to 7 years in prison. You cannot meet. I've been at conferences, peace conferences, international ones, on peace and reunification in Korea, and the North Koreans are there. The South Koreans are not. And I ask why, and they say, they can't come to this meeting. If they're at a meeting without the government's permission, they can go to prison. And this is something, in fact, the president who made all those leaps and bounds in 2000, himself prior to that, was sentenced to death for talking about these issues under the national security law. And then later that was commuted, and he got out of prison, and he went on to be the president of the country. He went on to cross the border, and he went on to meet with leaders of North Korea. But the UN has said this national security law is a major obstacle to South Korea's full realization of rights and under the International Covenant on Civil and Political Rights. So what are the legal and political arguments for peace? Well, one is a basic human right to peace. I think we in the peace movement have allowed sometimes the right wing to co-opt the term human rights. They co-opt it to say, oh, North Korea violates human rights. And we've not used enough the idea that there is a human right to peace. And what do we know here? We know that there are documents to draw upon other than just international law. Why? Because the United States Constitution said all treaties become the supreme law of the land, and every judge in the United States must follow it. So treaties, international treaties that are ratified by the Senate, become binding on the United States. That's a constitutional right, and we always have to be holding it up. It's not international law we're talking about. It's U.S. domestic law. It's our Constitution. And in fact, the U.S. Senate ratified the United Nations Charter in 1945 by a vote of 89-2. Talk about partisanship in those days. But let's be telling these stories, because the UN Charter is an amazing document, and it gives obligations that need to be enforced. All members shall settle their international disputes by peaceful means. They will refrain from international relations from the threat or use of force. Right now, Donald Trump's statements of fire and fury, etc., of destroying a country, not only a war crime to carpet bomb and kill a country, but the threat is in the UN Charter illegal. That means it's illegal under the United States Constitution, because this is a treaty ratified and is the supreme law of the land. So use the UN Charter. Get to know that. I think it's a great tool. And talk about it not as the United Nations. Talk about it as the U.S. Senate. There is a right to peace that was passed in 1984, I think part because the Cold War was going on, but it's the right of people to peace. And the right to peoples to peace in Resolution 3911 says that it's the obligation of the state, yes, but we're the holders of the right to peace. You know, you're messing with us when you engage in this behavior. For the policies of a state must be for the elimination of the threat of war. And we have to adopt appropriate measures at both the national and international level. And the U.S. backed that. And who was president in 1984? Ronald Reagan, the god of the Republicans. And so, consequently, these kinds of things can be used in dialogue. You hear a lot the history of prior agreements and their breaches. What do you hear? Can't trust the North Koreans. They've breached the agreements all the time. And guess what? They have broken some agreements. But if you look at the chronology, most of those agreements come after a breach by the United States. And I can say that as a lawyer for a few different ways. How do we know? We signed an armistice on July 27, 1953, that said that within 3 months after the armistice agreement is signed and becomes effective, a political conference will be held to settle by negotiations the withdrawal of all foreign forces and the peaceful settlement of the Korean question. The Soviets left in 1952. The Chinese left in some years later, and the U.S. has never left. It talked about the peaceful settlement. It shall be held. There was one meeting that was held, and they didn't get very far in. It was at the height of the Cold War. Nothing came of that, and it went away. And I contend that we stand in breach of the Armistice Agreement in that vein. The Armistice Agreement said neither side will introduce new weapons into Korea other than piece-by-piece replacement. Huh. That's interesting. And why did they do that? This is post-Hiroshima, Nagasaki. You know, they didn't want to be caught up in making this a nuclear playground. So what happened in connection with that? In 1956, they now said the intent of the U.S. military was to introduce atomic weapons into Korea. National Security Council and President Eisenhower went on. And through the 1970s, the U.S. had over 680 nuclear weapons in that country the size of Indiana. The U.S. brought nuclearization to the Korean Peninsula. In 1991, talking to South Koreans, they announced they'd ordered the withdrawal of the nuclear weapons. But air-delivered nuclear weapons were excluded from that plan, and they didn't set a timetable for their removal. Consequently, supposedly there are no nuclear weapons, but we have that capacity in our ships and otherwise around. The agreed framework, I don't know how many have heard about this under Bill Clinton, 1994, we're on the brink of war, and Clinton's not doing anything about it, and it's getting worse. And a former president of the United States said, this is crazy. And Jimmy Carter goes to North Korea, and he meets with Kim Il-sung, and they go on a boat trip for a couple days down a river in North Korea, you know, mano a mano. They talk about this, and he comes out of that trip with the promise and under the agreed framework. We'll give you nuclear reactors that are light water reactors. We'll help with power. We'll do this with fuel, etc., and Clinton kind of begrudgingly agrees. And some Clinton officials have said since they thought they'd never have to build these because what happened is 2 months after that, Kim Il-sung died, and they thought the regime would collapse. And so they didn't really follow through on the reactors much. They never set up a liaison office or negotiated a peace deal. So the real issue is how do we achieve nonproliferation? Let's talk about solutions. North Koreans said, even as recently as July 4th, Kim Jong-un said they would not put their nukes on the table of negotiations. And the Washington Post left this line out as kind of interesting. Unless the U.S. hostile policy and nuclear threat to the DPRK are definitely terminated. They told me many times when I was there, why would we put our gun down under these circumstances? So how do we move closer to this? Some people, like Jimmy Carter, are making great statements about the importance of a peace treaty. A former ambassador, James Laney, in South Korea, talked about the establishment of a peace treaty needs to be a baseline for a relationship. Because essentially, without a peace treaty and formal relations, you don't even show that the other side has a right to exist. And so, what is the roadmap to peace in Korea? I have a 12-step model. It's 12-step because we're kind of addicted to this conflict, so it's a little tongue-in-cheek. What are these 12 steps? First, listen deeply. Dialogue process and deep listening. Step 2 is focusing on what unites us, the common ground, the shared concerns. I could tell you the North Koreans are concerned about their children. They're concerned about eating. and adequate food crops. When we divided Korea, it was no surprise that like 80%+ of the arable land was in the south. It's a very mountainous country in the north. They can't feed themselves. But find the things that provide common ground, music, culture, different things, and exchange, build harmony that way. Exchange art, sports, and culture. Respecting the other side is step four. Establish formal diplomatic relations. You don't have to agree with them. We have formal diplomatic relations with Saudi Arabia, and they chop off people's heads in public, sometimes for sodomy and other crimes. Although I did hear that women are going to be allowed to drive in Saudi Arabia, and we do sell them billions of dollars of fighter weapons and other things. So it certainly isn't about human rights that lead us to not have formal diplomatic relations. Over 160 countries have formal diplomatic relations with North Korea. I've met people in North Korea, Scottish farmers doing things there, Canadian teachers teaching there. These are not socialist countries or something. Step five is practicing non-resistance. We can transcend hostility when we engage in non-resistance in various ways. Step six is, I call, grow up. This is really, I wrote this well before the Donald Trump era, because all these principles I, in that roadmap to peace, I presented to North Korea at a conference and to the president of the National Assembly there. I came back, I presented it at the State Department and at Congress. Grow up, release the enemy images and demonization, move beyond good and evil, if you will. Step seven, moving from reaction to relationship. I'm a mediator as well as a lawyer, and I've learned these principles not only through South Africa, but through mediations and mediation training. You can't work and bring people together from a point of reaction. Step eight, change to a language of peace. How we word things is important, and we're learning that more and more, sadly, every single day. Step nine, forgiving the past and moving forward. And I've worked in North Korea with people I've known there on that to say, look, yes, terrible things. I condemn what happened to the and the people. We must honor the people who died on both sides, but that you don't have to just sweep it under a rug, but you can move forward, and there are ways to do that. Step number 10 is about redefining the story, reaching for a higher level in international relations. Isn't it time that we're not just putting our fingers in the dam? Isn't it time that we're not just trying to prevent against the next thing happening? We need to create the new models for the 21st century on international relations. And these involve these types of mediation principles. We should be calling on our best conflict resolvers. I've worked with the Navajo Peacemaker Courts. There's people there who have a look at the universe that can help us in these times, but so can our mediators, our people working in jails and prisons and dispute resolution all over. The next step is develop a conversion strategy for any conflict. Here, it's about bringing the troops home and converting the demilitarized zone. Even Ted Turner some years ago had this great plan for turning the demilitarized zone into a peace park. And there are these proposals that have been out there. Can we somehow convert that ends up being that everyone, the North gets praised, the South gets praised, the UN, the US, everyone wins when you create an example for the world. And finally, step 12 is what I call letting go of the rope. If you know a tug of war and you're pulling and the other side is pulling, this is what we see. If you let go of the rope in a tug of war, what happens? The tug of war ends. No matter what, the other people can yell, pick up the rope, pick up the rope. But when do we learn that picking up the rope is not the answer? Something else is the answer, and it's tied into these elements of non-resistance. So if we bring these principles to a coalition and try to, through the Lawyers for a Democratic Society, that's what President Moon was involved with in South Korea. There's some wonderful peace groups working in South Korea as well. But here in the U.S., we can find alliances and support with a variety of U.S. groups. And really, I have a group called Lawyers for Demilitarization and Peace in Korea, if you know some lawyers who want to get involved in that. You don't even have to be a lawyer. Anyone who wants to help with that, glad to have help. But I think we need to provide the talking points and the material forward to people, because people don't know how to talk about this issue. To Washington, I've taken them to the meetings in the Foreign Relations Committee. We've had some Congress people step forward. This at the time is Dennis Kucinich at an event where we're here in Washington with a great statement against on the 60th anniversary of the war. And we currently have 12 or 13 U.S. senators who just signed a letter. You should get your senator on board. A letter to the president about no war, we want a peace treaty with Korea. And it's Senator Udall in New Mexico, Senator Merkley in Oregon, Warren, Sanders, quite a few others. But that's the biggest movement. We've never had much support in the Senate. I've sat with Tom Udall in his office and tried to lay these out, and he's on the Foreign Relations Committee and got no headway. And now we're getting movement. In the House, Barbara Lee, John Conyers, who's a Korean War vet, they're beginning, and they have something going in the House. We met with the State Department, as I mentioned. I've met with the National Security Council folks during President Ngo's time in South Korea, because it's important that they know things are going on. And what's important are these exchanges, going to North Korea, meeting with people there, shaking hands, and telling them. I've told President Kim Jong-nam of the Supreme People's Assembly, the president of that, that there are millions of peace-loving Americans who want a resolution. And you just see faces relax. You see people who could be potentially hostile calm down to know that there may be hope. So what are the talking points? Talk about peace treaties. Talk about formalized relations. Talk about supporting the sunshine policy of the new president of South Korea, supporting the self-determination of the Korean people. Talk about non-proliferation, but talk about that it requires the immediate suspension of the annual war games, and it requires unconditional negotiations more than putting, oh, no, first drop your gun and work toward a withdrawal of troops. Bring them home. And so when governments can't find the peace, I think people must take the action. So I call upon you all, write your congressional people with the talking points. Call the Secretary of State. Write the president. And just get on the line and go to whitehouse.gov. Write letters to your editor on these things. Support groups like ours, Lawyers for Disarmament and Peace. Contact the South Korean embassy. Tell them you support their president's sunshine policies. And finally, hold forums like this all over. Because we can stand together for peace if we have the will and if we have the information. So thank you.
That was Eric Sorotkin on War or Peace in Korea. He spoke at the University of Colorado. Eric Sorotkin is a human rights lawyer. His peacemaking activities have taken him to North and South Korea. This program is produced by Alternative Radio, based in Boulder, Colorado. We are independent and part of the nonprofit media education organization, Rise Up. We are supported solely by individuals just like you. We feature progressive voices rarely heard in the media, such as Michael Parenti, Angela Davis, Chris Hedges, Noam Chomsky, Vandana Shiva, and Roxanne Dunbar-Ortiz. To access our complete audio and book catalog, just go to our website, alternativeradio.org. Again, our website where we are podcasting, alternativeradio.org. To place a credit card order for CDs, MP3s, or written transcripts of today's program, Eric Sorotkin on War or Peace in Korea, call us at 1-800-444-1977. Again, that number is 1-800-444-1977. Or you can order on our website, alternativeradio.org. Tim Butler recorded the program. Joe Ritchie is our general manager and editor. I'm David Barsamyan. Thank you for listening.
Man, you ain't supposed to be listening to this radio, but you are, because it's free radio, 101.3 Santa Cruz, online at freakradio.org, commercial free, because you ain't going to hear no stupid ass commercials on here. It's unlicensed, it's community supported, damn it. This lucky I am, you listen to radio for the people, with the Gusto Cesar, Sandino El Segundo. Living legends, motherfucker!
Hey!
There you go.
Loaded. Historian Dunbar Ortiz takes aim at Second Amendment. Historian Roxanne Dunbar Ortiz is known best for her award-winning work, An Indigenous People's History of the United States, published in 2014. But lovers and readers of history know that she is a prodigious writer who has penned a considerable amount of history, much of it about what Americans have come to call Indian country. But her newest work is also groundbreaking, for she dares to attack the sacred text of the Holy Constitution and breaks down the forces and sources that has brought its Second Amendment, Weapons and Firearms Clause, into being. By so doing, she challenges her colleagues in the bright lights of history written before to make points how and why we consider the second so special. She engages in the hidden history that made the second so desirable and so powerful that it had to be hidden. From European landfall to today, she recounts that which is indisputable, that America is a creation of genocide, slavery, and mass death. From the first days of the emergence of Euro-America, Europeans sought to extinguish non-European life. Indians, Africans, others. The gun, far more than the Bible, made this so. Using archival and published sources, he excavated texts and tables to reveal the sources of something I've never heard of before that is a distinguished mark of America's deep martial roots, gun love. As a young woman, Dunbar Ortiz writes, she was a member of a political collective that, during the 60s, armed themselves for self-defense. Soon, it became the central concern of her collective. Ortiz writes, it seems that our group and others in the years that the Vietnam War was playing out live on our televisions were in the vanguard of a trend of owning multiple weapons. Army and Navy surplus clothing accompanied this trend, which was soon replaced by sweatshop-produced camouflage garb to meet consumer demand. Something else was also at work. In Loaded, A Disarming History of the Second Amendment, published by City Lights forthcoming, Ortiz journeys into untrodden ground, identifying that something else and the deep social forces that gave Americans special hunger for Indian lands, what Hitler and company called Lebensraum, living space. That land hunger was accompanied by the intense hatred against Indian people, and further, the monstrous African slave trade, all of which was done to enrich the wallets of white America. Loaded is a work of brilliance, of intense historical engagement, and of revelation of the America and how it came to be. She smashes the idols of mass worship of the gun and our idolatry of it by showing what truly lies beneath. She desacralizes the Second Amendment casts it from the vault of heaven and leaves it lying in the muck and mire, the blood, the hatreds that truly formed America. From imprisoned nation, this is Mumia Abu-Jamal. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio.
Yo, this is Cypher Elite representing 206 out here in the Bay. Listen to Free Radio Santa Cruz, 101.3 FM. www.freakradio.org. Represent. Playing all your underground shit and shit that don't play on the news. Real. Recognize.
Retain de Telesur, del colectivo Más Voces, de Radio de Naciones Unidas, del informativo Farco, de Hispan TV, de Venezolana de Televisión y del diario La Jornada. A nombre de Doshli y de Norma Martínez, se despide tu amigo de siempre, Fernando Velázquez. Gracias por acompañarnos.
¿Tienes un auto que ya no camina y solamente está estorbando? ¿Sale más barato el transporte público que llenarlo de gasolina? ¿Te quieres deshacer de él, pero no sabes cómo? Pues ahora puedes donar tu auto y apoyar a tu estación favorita. Y no importa la condición, apóyanos donando tu carcacha vieja al 1-877-KPFK-AUTO, 1-877-573-5286. Y apoya a tu estación favorita. Nosotros nos encargaremos de todo.
El hombre que tiene algo que decir se desespera al no encontrar oyentes, pero es más desalentador para el escucha el no encontrar a alguien que tenga algo que decirle.
Anónima. Esta América de color sombría, taciturna, que canta en todo el continente con una misma tristeza y desengaño. Ahora, esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia. La empieza a escribir con su sangre, la empieza a sufrir y a morir, porque ahora por los campos y las montañas de América, por las faldas de sus sierras, por sus llanuras y sus selvas, entre la soledad o en el tráfico de las ciudades o en las costas de los grandes océanos y ríos, se empieza a estremecer este mundo lleno de razones, con los puños calientes de deseos de morir por lo suyo, de conquistar sus derechos, casi 500 años burlados por unos y por otros. Ahora, sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Ya se les ve por los caminos, un día y otro, a pie, en marchas sin ser de cientos de kilómetros, para llegar hasta los Olimpos gobernantes a recabar sus derechos. Ya se les ve armados de piedras, de palos, de machetes, de un lado y otro, cada día, ocupando las tierras, fincando sus garfios en la tierra que les pertenece y defendiéndola con su vida. Se les ve llevando sus cartelones, sus banderas, sus consignas, haciéndolas correr en el viento por entre las montañas o a lo largo de los llanos. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado, que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los más, los mayoritarios en todos los aspectos, los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia, y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar, y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia, por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Ahora, en todo caso, los que mueran morirán como los de Cuba, los de Playa Girón, morirán por su única, verdadera, irrenunciable independencia.
Abrí sobre la tarde mi ventana y me sentí un diestro paisajista. Oh, qué bello es pintar para la vida, pintar para el Partido Comunista, pintar para el Partido Comunista.
Que viva Fidel Castro. Que viva la revolución cubana y las revoluciones de todos nuestros países. Que viva la revolución comunista. Les guste o no les guste a los señores del capital, pues bueno, el comunismo no es lo que nos han tratado de hacer creer, esa idea odiosa de la dictadura. Porque además dice que la dictadura del proletariado es una dictadura igual que la dictadura del capital. Yo diría, pues no, claro que no. La dictadura del proletariado quiere decir la dictadura de la clase que ha sido oprimida por el capitalismo en contra de los capitalistas. Es decir, darle vuelta a la tortilla, como dirían por allá los compañeros chilenos. Pero bueno, Fidel no se ha ido, Fidel murió ya, pues ya tiene un año. Y pues ahí con eso queremos realmente, por lo mínimo, rendirle un pequeño homenaje a Fidel, lo que dejó y lo que sigue dejando, ¿no? Esta estela de luz libertaria de nuestros pueblos que siguen, pues adelante, construyendo desde las cimas de las montañas, desde las sierras, en los pupitres de los compañeritos estudiantes que estudian la palabra marxista, los compañeros normalistas, pasando por los compas de las regiones más jodidas de nuestros países, ¿no? Hasta también, obviamente, las ideas libertarias de los intelectuales que escriben, de los grupos que, reunidos bajo el planteamiento libertario del socialismo, del anarquismo, del indigenismo, pues nos planteamos una sociedad totalmente diferente. Una sociedad que nace a partir de el trabajo organizado, de la militancia, que se convierte básicamente en un poder superior al poder que nos oprime, y que solamente se puede hacer cuando permanecemos dentro de los procesos de lucha y construimos desde la base, ¿verdad?, un proceso de poder superior a ese poder que nos oprime. Cuando cambiamos, como dicen, la correlación de fuerzas, y bueno, los ejemplos están ahí, son muchos ejemplos donde hemos podido vencer, pero se necesita que seamos, obviamente, militantes de toda la vida. Muchísimas gracias por estar en Voces de Libertad. Bueno, aquí como todos los martes, todos, hoy es 28 de noviembre, ¿no?, del año 2017. Gary Vaca está en los controles. Muchas gracias, compañero. Chuy está ya en los teléfonos, en el 818-985-5735, 818-985-5735. Si quieren hacer algún anuncio, una llamada, nomás no las mienten, pero bueno, y si no las mienten, la vamos a hacer VIP. Órale, y bueno, tenemos a Ulises Guerrero aquí esta noche. ¿Qué tal, Ulises? A ver, agárrese ahí el compañero.
Hola,
que...
Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, bien, ¿tú cómo estás?
Bien, bien, aquí mira.
Bien, pues me da gusto tenerte. En estos días que tenemos tan malas noticias de todo el tiempo, pues tú eres una buena noticia, y qué bueno que estás acá para darnos ese testimonio de buena noticia. Y vamos a tener también un pequeño acercamiento a lo que sucede en Honduras. Ya ve que acaba de haber elecciones y pues no sé, parece que se las quieren hacer de agua. En fin, eso vamos a platicar. También vamos a hablar sobre, vamos a hacer un anuncio muy, muy importante, que es sobre una de las fiestas que se llevan a cabo pues por acá en Los Ángeles, con la Virgen de Juquila. Y entonces vamos a estar platicando con su representante de esta organización de Oaxaca, obviamente. Y queremos agradecerle a la compañera Alina, y el compañero Pablo, Fernando, José Agustín, la compañera Judith, por supuesto, el compañero Chuy y Antonia, que son los que producen este programa, pues. Y y con eso pues vamos a ir a escuchar un momento los informativos, pero antes de eso, Ulises, pues bueno, nos conocemos desde hace rato. Decía que tenemos una muy buena noticia. Tú en su momento fuiste parte de una represión terrible por parte de la migra. ¿Por qué no nos contextualizas así para que la gente sepa, más o menos se vaya familiarizando con el caso, qué es lo que sucedió?
Pues en el año 2008 estábamos trabajando en la ciudad de Van Nuys y llegó Migración y arrestó 168 compañeros. Y pues desde el año 2008 hasta ahorita la fecha estamos todavía aquí peleando.
¿Cuántos arrestaron?
168.
¿Y cuántos deportaron?
Como a 50.
50. ¿Tú fuiste de los que te salvaste?
Sí.
¿Y cómo te salvaste?
Pues los que deportaron ya tenían deportaciones previas y tenían ¿cómo se llama?
Como órdenes, sí, o tenían órdenes, algunas situaciones de la ley, ¿no?
Sí. Ajá, tenían algunos problemas y todos los deportaron. Pero los que nos quedamos, hasta la fecha ahorita ya casi la mayoría estamos aquí.
Y algunos de ustedes han arreglado documentos, ¿no?
Sí, pues ya hasta la mayoría.
La mayoría.
Sí.
O sea, fue un proceso larguísimo.
Sí, pues que va para 10 años.
¿Y cuál fue el punto, digamos, específico que pudieron usar para que pudieran lograr documentos?
Pues pelear, saber nuestros derechos y tratar de hablar con un abogado, a no firmar nada y darles pelea. Ese fue el momento.
Y en la era de Trump tenemos al menos una muy buena noticia que vamos a dar enseguida que regresemos. Vamos a irnos a escuchar el informativo. Regresamos enseguida.
Comenzamos nuestro segmento de noticias en México, en donde el pasado 25 de noviembre, cubanos, mexicanos y de otras nacionalidades se reencontraron con Fidel Castro, en homenaje a su obra e ideas al cumplirse el primer aniversario de su desaparición física. El encuentro se produjo en la sede de la Embajada de Cuba en México, con la asistencia de los embajadores de Venezuela y Vietnam, también de parlamentarios, miembros del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, de la Asociación de Residentes Cubanos José Martí, entre otros. Fidel está vivo en las batallas que hoy se libran por la justicia y la verdad, afirmó Jesús Escamilla, representante del Movimiento Mexicanos por Cuba. Está vivo en cada niño que va seguro a la escuela, sin violencia ni drogas. También en Latinoamérica, en África, en los pueblos liberados del colonialismo y el apartheid. Está en Venezuela y en la porfía del pueblo bolivariano.
Nos vamos a los Estados Unidos. Según el FBI, las ventas de armas se dispararon en Estados Unidos en el Viernes Negro, ya que durante el día en que la mayoría de los establecimientos del país realizan rebajas, se registraron en total 203.086 solicitudes de verificación de antecedentes, lo cual supone un récord para una sola jornada. De acuerdo con el secretario de Justicia, le pidió al FBI y a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos llevar a cabo una revisión exhaustiva de la base de datos a raíz del tiroteo masivo ocurrido el 5 de noviembre en Texas, que dejó 26 muertos y 20 heridos. Investigaciones posteriores arrojaron que el autor de la matanza, David Keeley, que murió tras el ataque, pudo comprar armas de fuego debido a que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos no reportó que el hombre tenía una condena por violencia doméstica.
Continuamos en Houston, Texas. El huracán Harvey rompió todos los récords estadounidenses existentes sobre precipitaciones, obligó a cientos de miles de personas a evacuar sus hogares en la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos, conocida como Petrometro, porque alberga el mayor complejo de refinerías y petroquímicas del país. La tormenta también tuvo un enorme impacto en el ambiente y la salud pública. Esta semana, en una entrevista para el noticiero que encabeza Amy Goodman, el doctor Robert Buller, residente de Houston y conocido como el padre de la justicia ambiental, declaró que en estos últimos meses, lo que las catástrofes naturales han expuesto de una manera muy significativa y a la vez muy cruel, es que el código postal y el origen étnico de los habitantes determinarán en el futuro quienes sufran el peso del cambio climático.
Guayaquil, Ecuador. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quien sostiene una disputa con su sucesor, Lenín Moreno, regresó al país para defender su partido y buscar la expulsión de Moreno del movimiento. Correa viajó desde Bélgica, a donde se mudó tras dejar el cargo, hasta la ciudad de Guayaquil, donde simpatizantes y opositores lo recibieron lanzando consignas a favor y en contra, en medio de un ambiente tenso. El exmandatario llegó a Ecuador para participar el 3 de diciembre en la Convención Nacional del Partido Oficialista Alianza País, ahora dividido entre correístas y morenistas. «No permitiremos que los traidores se tomen Alianza País», declaró Correa en una rueda de prensa. Agregó que en el encuentro se ratificarán los cargos dentro del partido del ex canciller Ricardo Patiño y de la diputada Gabriela Rivadeneira, quienes fueron sancionados por la Comisión Ética de Alianza País tras destituir a Moreno de su cargo como presidente del movimiento. Correa señaló que «se expulsará a los traidores», en referencia a Moreno, al que tildó de impostor profesional y acusó de gobernar con la oposición de derecha e incumplir el programa de izquierda de su partido.
Caracas, Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela y Rusia firmaron acuerdos de cooperación aérea para reforzar la alianza estratégica entre ambas naciones. En ese sentido, fueron firmados acuerdos de cooperación aérea y para mejorar la conectividad entre ambas naciones, también abordaron la transferencia tecnológica en materia de meteorología y fueron establecidos acuerdos en educación, ciencia y tecnología, así como la cooperación integral en transporte en el ámbito terrestre, aéreo, ferroviario y marítimo. De esa forma, se mantiene vigente la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel, parte del legado del líder de la Revolución Bolivariana, comandante Hugo Rafael Chávez Frías, impulsor de las relaciones de hermandad que mantienen el país suramericano y el gigante euroasiático.
Agradecemos a nuestras fuentes Prensa Latina de Cuba, NB Noticias de México y Democracy Now.
para rimas precisas nunca nos puede faltar el compañero Alejandro, que es re bueno para cantar. Escuchemos con su lira la burla de lo indecente de la grilla mexicana y sus hijos penitentes. Vámonos con Alejandro, este muchacho decente, con las noticias cantadas siempre nos pone al corriente.
Para las elecciones del 2018, fíjense nomás, el señor José Antonio Meade es secretario de Hacienda. Fíjense, va a ejercer la democracia, va a ejercer la democracia. Dio sofisticado paso, eligió su candidato así nomás de un dedazo, al estilo de antes, y entrando el candidato dice que creará nuevas propuestas y no las viejas recetas que no funcionan. Y él empezó al estilo de las viejas recetas, óigame nomás. Y así el nuevo candidato dice que tiene experiencia, que nomás por su mandato seremos una potencia. Fíjense nomás, fíjense. ¿No le recuerda así como el ya no habrá gasolinazo? Hijo, igualito que Salinas, recordar para creer, dijo que del primer mundo pronto íbamos a ser, y mire dónde estamos, los primeros en feminicidios, homicidios, corrupción, de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Ándale, sí, cómo no, créales, créales, fíjense. Es que este es buen candidato, que es que este es buen candidato, y no es para pantallarte, pero se dice en el PRI que es mucho mejor que Duarte. ¿Se acuerda cómo nos presentaron a Duarte? Como las caras frescas del PRI. El cambio, híjole, así. Refresque su memoria, que no le caigan de sorpresa, fíjense. Y si no, mire, ahí le va. Vote otra vez por el PRI, sí señor, vote otra vez por el PRI y la historia se repita, y en el futuro tus nietos también les den despensita, aunque no les den buena educación, hombre, ni buenos trabajos, que si tenías buen trabajo y buena educación, no teníamos que estirar la mano por una despensita, porque cuando vendes tu voto, no vendes tu voto, vendes el futuro de tus hijos y de tus nietos. ¡Échale pa'lante! ¡Fíjese! Ahí van los atributos del nuevo candidato, ¿eh? ¡Híjole! Que no es de ningún partido y no le encontraron, pero ya que se presta a servir, no importa que sean rateros, hombre. Para ver que es buena gente, pues basta nada más saber que se está postulando para presidente de la República, representando al PRI. Sí, señor. Ya con eso, ¿verdad? Pero fíjese, dicen las llenas con risa que son buenos compañeros, que nomás cambiando al jefe ya no serán carroñeros, y que con Antonio Meade se les quita lo uleros. Oiga, pues si no es nada más de cambiar al presidente, hay que quitar todo el partido, desde arriba y hasta abajo, hombre. ¡Ay, ay, ay! Pero póngase trucha, fíjese. No le agarre de sorpresa. No le agarre de sorpresa y después esté llorando. Fíjese. No le agarre de sorpresa y después esté llorando. Seamos gente prevenida. Se lo digo desde ahorita, por si acaso gana el PRI, hay que ponerse cremita, porque ahora sí, ni quejarse.
Desde esta plaza, erigida en memoria del benemérito Juárez, del benemérito que fuera justamente quien en 1969, justamente ayer, se cumplieron 144 años de la erección del Estado de Hidalgo, justamente ayer, de la erección del Estado de Hidalgo, de la erección del Estado de Hidalgo.
Lo que el sistema de gobierno en turno corrobora y garantiza en el México actual es que la impunidad rija y se extienda a través de todo el territorio como una epidemia que no cede, resultado de una política hipócrita, mejor conocida como el aquí no pasa nada. El país se tambalea y cae en un profundo estado de emergencia. Corrupción, abuso, engaño y mentira son los ingredientes que no faltan, aunados a los grandes privilegios, claro está, para unos cuantos. Como el compañero y activista Mario Luna lo mencionó acertadamente la semana pasada aquí en Los Ángeles, México es ya un estado fallido.
La sangre caída me supo enseñar cuál es el camino que debo tomar para que en la tierra haya libertad. Levantar cabeza y no mirar atrás. El futuro es nuestro, nueva sociedad. Hemos dicho basta y echado a andar.
Más de 135 mil personas han pedido al gobierno mexicano que libere a Verónica Razo, detenida arbitrariamente en 2011 y torturada sexualmente por policías federales para que confesara ser secuestradora. Mira, nada más, casi ni pueden estos tíos, ¿no? Según denuncia la organización Amnistía Internacional, el caso, indica Amnistía, data del 8 de junio de aquel año, cuando Verónica fue secuestrada por unos hombres vestidos de civil y trasladada a un almacén de la Policía Federal. Ahí fue amenazada y torturada para que firmara una confesión que le inculpaba de secuestro. Fui víctima de golpes, asfixia, descargas eléctricas y violación. Por ello, el próximo 30 de noviembre, Amnistía entregará 135.963 firmas a la Procuraduría General de la República para exigir la libertad de Verónica Razo y justicia para este caso. Durante la reunión con personal de la Subprocuraduría especializada en delincuencia organizada, Amnistía denunciará las violaciones de derechos humanos y fallas en el debido proceso. También exigirá el retiro de los cargos en contra de Verónica como parte de una campaña internacional que exige su liberación. Según la organización, las firmas se han conseguido en México, Italia, Alemania, Francia, España, Corea del Sur, Brasil, Estados Unidos y Noruega. El caso fue documentado por Amnistía en su informe Sobrevivir a la Muerte. Este es un material que nos envía Nancy Flores, una investigación sin precedentes sobre 100 mujeres detenidas en México que reveló que éstas sufren abusos sexuales habituales a manos de las fuerzas de seguridad, buscando obtener confesiones y elevar las cifras para hacer ver que están combatiendo una delincuencia organizada desenfrenada. Bueno, es una nota que queríamos pasarle porque es muy importante. Resulta que en México, en lugar de ir para abajo las violaciones, los atracos, los golpes, las injurias y el acoso en contra de las mujeres, va mucho más en aumento. Ahora, el señor este, ¿cómo se llama? El que están postulando en el, por el PRI, se llama Meado, ¿no? Algo así, ¿no? Porque aquí el compañero Alejandro le puso un buena rolita, compañero Alejandro Campos, gracias, te agradecemos tu rolita. Resulta que ya pusieron por dedazo a un tío ahí que ahora va a ser el mero macizo del PRI para la presidencia. Ulises está aquí con nosotros y decíamos, queremos darles una noticia, pues bueno, en el caso de Ulises, que tiene un testimonio bien chiro porque él decía, lo detuvieron por un rato. ¿Cuánto tiempo te detuvieron detenido, Ulises?
4 días.
4 días. Y estabas en peligro de deportación, ¿no?
Sí, pues sí. Ya me llevaban en el camión.
Y te llegó ahora, me dices, después de muchos años, te llega tu tarjeta.
Sí, el viernes me llegó a residencia.
¿Residencia permanente?
Sí, por 10 años.
¿Por 10 años? ¿Qué sentiste en tu corazoncito?
No, pues, una emoción, pues.
¿Sí?
Sí, porque pues, fue lo que anduve peleando durante casi 10 años. Y gracias que salió.
¿Salió? ¿Y qué es lo primero que hiciste cuando la agarraste?
No, pues, me fui para México.
¿Te fuiste para México? Mira, ¿no? ¿A dónde?
A Tijuana.
¿A Tijuana? ¿Comer tacos de Tijuana?
Comer tacos.
No, lo que todo el mundo... Comida china de Tijuana, ¿no? Ahora sí que te fuiste a comer pizzas, porque tú haces pizzas, ¿no?
Sí.
¿Y llevaste a la familia?
Sí, pues, con mi esposa y mis hijos, esperé hasta el domingo para ir ayer. Ajá. y ahora regresé en la noche.
Ayer en la noche, ¿no? Sí. Mira qué interesante. ¿Y qué vas a hacer después?
No, pues tratar de seguir igual y tratar de pues ya buscar mejor trabajo y estar un poquito mejor que antes.
¿De dónde eres?
Nací en Distrito Federal, pero toda la vida viví en Tijuana.
¿Viviste muchos años en Tijuana?
18 entonces. Años.
¿Tus papás, tu mamá?
Mi papá está aquí, mi mamá está en México, Xochimilco.
Xochimilco. ¿Y la has visto o no?
No, tengo 20 años.
¿20 años que no ves a tu mamá?
¿20 años?
Bueno, tú no estás muy mayor que digamos, ¿no?
No, 38.
Imagínate. Híjole, ¿y ahora qué? ¿Vas a ir a ver a tu mamá?
En enero, si Dios quiere.
¿En enero?
Sí, porque aquí no trabajo.
¿Y ya le dijiste que recibiste
No.
¿No le has dicho?
A nadie.
¿Qué vas a llegar de sorpresa?
De sorpresa.
No me digas. Sí. Híjole, eso sé que sí va a estar bien, ¿eh? Ya me imagino, híjole, bueno, a ver. ¿No sabes pasar tu mamá? Decir, ay, hijo.
Sí, no.
Imagínate.
Sí.
Pues, 20 años que no ves a tu mamá.
Mi mamá, desde que estoy aquí.
¿Pero si has hablado con ella?
Sí, sí, hablamos de vez en cuando.
Yeah. Sí. Y al menos se conocen por internet, ¿no?
Nada más por ahí.
Por ahí. Ah, bueno, pues lo mínimo ahí. Qué bueno, qué bueno. Pues decíamos, entre todo lo malo de este Donaldo Trompotas, pues al menos tenemos un testimonio muy bonito aquí del compañero Ulises, que tenía participado en una organización que se llama Los Sin Papeles, ¿no? Que eran bastantes, pero me dices que ya ahorita tienen tiempo que no operan, ¿no?
Sí, lo que pasa es de que pues también mucha gente se desespera por la situación en la que estamos, entonces pues empiezan a trabajar más y todo, entonces ya no llegan a las juntas.
Claro.
Entonces ahí se empieza a dividir.
Híjole, vamos a seguir platicando. Qué bueno que nos está acompañando él aquí esta noche para departir un poco. Lo vamos a estar dando así, entre comentario y comentario. Lo que ha sido su vida, hombre, es interesantísimo. Resulta que lo iban a deportar y ahora ya tiene sus documentos. Recuerda que estás escuchando KPFK en el 90.7 FM Los Ángeles, 98.7 FM Santa Bárbara. A través de kpfk.org también nos escuchas. kpfk.org, entra ahí, haz una donación si quieres a la programación. Pues en español, aunque realmente no estamos mucho ya en las recaudaciones de fondos, pero a Pacífica en general, que de todos modos sigue siendo, obviamente, la única voz acá con peso político, diríamos, ¿no?, en el sur de California. Y queremos decirte también que, pues en estos días, se van a llevar a cabo los festejos de la fiesta de la Virgen de Juquila en Los Ángeles. Ulises, estamos a platicar, entonces tenemos al compañero Chuy.
¿Ah? Sí,
buenas noches, Maurilio.
Sí, buenas noches.
¿Qué tal, Maurilio? ¿Cómo estás?
Pues aquí, escuchando la plática de Ulises.
¿Cómo ves que Ulises dice que lo primero que hizo al agarrar su tarjetota se fue a Tijuana? Lo bueno es que llevaba a la mujer, si no, se hubiera gastado la feria que gana, ¿eh? ¿Verdad?
Bueno, yo creo que después de estar tanto tiempo sin cruzar la frontera,
sí,
para él fue siempre una alegría, ¿no?
Sí, sí, ¿no? ¿Cómo te sentiste?
No, pues bien, pero iba todavía con el nervio de que si ya no me dejan pasar. Sí, pero todo salió bien.
Sí, al regreso, ¿qué hiciste cuando ves a la migra ahí?
Pues venía manejando y venía mi esposa y mis hijos. Y yo pues estaba nervioso. Ajá. Y ya le di los papeles y me le quedaba mirando. Pero estuvo curioso porque nada más los vio así, me miró y miró a los niños y me dijo, good night. Y pues me vine.
¿Cómo ves, Maurilio?
No, pues siempre después de mucho tiempo, ¿verdad? Yo creo que la esperanza de regresar.
Sí, hombre, 20 años dice que no ha visto a su mamá, imagínate.
Sí, lo que estamos escuchando, ¿verdad?
Sí, oye, Maurilio, pero platícanos, entonces, ustedes están realizando este importantísimo evento de la Virgen de Juquila, pero ¿quién es la Virgen de Juquila, últimamente? Para quienes no sabemos.
Okay, bueno, para los que son...
Sí,
católicos, y son del estado de Oaxaca o de los estados sureños de la República Mexicana.
Ajá.
Pues la imagen de la Virgen de Juquila es una imagen pequeñita, como decimos, 30 centímetros de madera, que está en el santuario de Santa Catalina Juquila, y es una de las imágenes más veneradas después de la Virgen de Guadalupe, la de Talpa. Ella es creo que es la tercera que está en veneración en todo lo que es la República
Dominicana. No me diga, ¿y qué cosa hizo, digamos, o cómo nace la Virgen de Juquila? ¿De dónde viene? Viene de España, me imagino, ¿no? Como la mayoría de los santos, ¿no?
Sí, la trajeron es la imagen de la Inmaculada que trajeron pues en el siglo XV, un fraile español, para tratar de evangelizar todo lo que es la parte de la región de la Sierra de Oaxaca. ¿Sí? Y como siempre, ¿no? Pues los sacerdotes van y vienen. Desde esa época, pues, se trajo esta imagen pequeña para recorrer lo que es la sierra, ¿verdad?, de por allá. ¿Y qué pasó? Pues, como todo, los sacerdotes se regresan otra vez donde vienen. Pues él se regresó, ¿verdad?, y dejó la imagen, se lo dejó encargado a uno de los muchachos que él le enseñó cómo evangelizar. Y desde esa época, pues...
Ya se les quedó a ustedes ahí, entonces, ¿no?
Pues ya desde entonces, ¿cómo se llama? Pues hay una tradición, ¿verdad? De cómo fue que ya empezó este muchacho a tratar de construirle su primer templo, ¿verdad? La historia, ¿sí? Cuenta de que, ¿cómo se llama? Su primer templo fue de paja. Como aquellos tiempos, ¿no? Pues no había otra forma, ¿no?
Claro.
Y lo que cuentan es de que, pues, como acostumbran ahí a lo que es la quemazón que le llaman, ¿verdad? O sea, antes de sembrar, queman todo lo que es la hierba mala, ¿no?
Sí.
¿Y qué pasó? Pues se les fue la mano, ¿verdad? Y se incendió todo lo que es el pueblo.
No,
y
hombre.
El templo de ella, pues como era de paja, pues se quemó. Pero aquí la primera manifestación, como decimos, ¿no?, milagrosa,
ajá,
que el muchacho recuerda de ella y regresa para ver qué había pasado y resulta de que
no se quemó,
se
ella
encuentra así como dice tiznada. No le había pasado nada a la imagen, solamente tiznada, y por eso es que la imagen de ella ahora es
venerada,
morena.
Híjole, y ustedes tienen un evento muy importante cada año, ¿no? Este va a ser este viernes 8 de diciembre, desde las 5 de la mañana a las 6:30 va a haber una misa. ¿Pero qué más va a haber ese día? Viernes 8 de diciembre, entonces van a llevar mañanitas con mariachi a la Virgen de Juquila. Esto va a ser en la Placita Olvera. Platícanos, ¿cómo va a estar ese día para invitar a la gente?
Ok, básicamente lo que es, como ella es la, ahora sí también, ella es la reina de aquí de Estados Unidos, la Inmaculada Virgen, ¿sí? Entonces, y como Juquila, pues es la Inmaculada también, entonces pasa a ser, como decimos, ¿no?, reina aquí de Estados Unidos, ¿sí?
Okay.
¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues la costumbre de ahí, las mañanitas, desde las 5 de la mañana, vamos a estar en la placita con mariachi, cantándole, y luego después de ahí va a ser una misa a las 6:30 de la mañana, y después de ahí, de la misa, pues así, el mayordomo da sus primeras cosas, que es tamales, champurrado, ¿sí? Y en el transcurso del día, pues, como estamos en un lugar donde hay diferentes partes de no solamente de México, sino que de otros países, también veneran a la Inmaculada Concepción, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a dar también ese día que ellos también vayan a venerar a su imagen de Inmaculada. Pero para el domingo 10, continuamos la fiesta de la Inmaculada Virgen de Juquila con una procesión de ella, donde que nos vamos a concentrarnos desde el parque de Eco Park para salir en procesión hacia la iglesia de la placita, que es donde está una estatua de ella, ¿sí? Y pues van a haber danzantes, así va a venir una banda.
Sí, esto va a ser el 10, ¿no?
Tradicionalmente, sí. Y después a las 12 tenemos de ese día 10 de diciembre la misa. Después de la misa tenemos el evento cultural y las tradiciones también, el paso del manto que le llaman, ¿sí? En donde pasan a tocar el manto de la Virgen, y después de tocar el manto se le regala lo que es todo lo que son las rosas, el aceite bendito de ella, imágenes de ella también, para seguir con las festividades culturales, digamos, ¿no? Entonces va a haber danzantes.
Muy bien.
Y la mayordomía nuevamente va a dar mole oaxaqueño, ¿sí?
¿En serio?
Esta vez le tocó una señora que quiso ser la mayordoma, ella es de el estado de Guerrero.
Oye, me decían que el mole va a ser gratis, ¿es cierto eso o no?
Sí, cada año, esa es la tradición, esa es la... lo que ofrece, lo que es el mayordomo.
Va a ser gratis, eso es importante hacerlo, porque la gente, nos morimos por el mole, pero siempre cuesta 8 o 10 varos, y entonces a veces, ya lleva los chamacos, y de aquí que compras para todos, pues ya te gastaste 100 varos, entonces va a ser gratis los tamales, el mole más bien, el mole de pollo, y me imagino que es pues sí, mole tradicional, ¿no?
Todo es gratis y esto es por tradición, ¿verdad?
Todo va a ser gratis. Todo lo que puedan comer.
Todo lo que puedan comer las familias que lleguen ahí.
Esto va a ser el día 10, ¿no?
¿Perdón?
El día 10.
El día 10, sí. Diciembre 10. Estamos pensando de que ya la repartición de la mayoría va a ser alrededor como las 2 de la tarde. Porque todo el día vamos a estar ocupados, ¿verdad? Desde la procesión y todo eso hasta como las 7 de la noche. 8 de la noche vamos a estar ahí, ¿sí? Entonces, pues estamos invitando a la comunidad que...
Muy bien.
Que llegue a este evento, ¿verdad? Ya que es...
Híjole, no, pues ahí...
Se regala todo, ¿verdad?
Hay que estar ahí. A ver, danos un número de teléfono, una página, un Facebook, donde la gente pueda encontrar más información, para que vayan, pues, porque a comer lo que puedan comer, lleven a toda la familia, ya que se ponen de modo los compañeros oaxaqueños, que son de los más organizados por estos lugares. ¿Cuál es el teléfono, Maurilio, donde pueden conectarte, o una página, sí, o lo que tú quieras dar como información?
Okay, un teléfono para más información es el 323-839-1523.
¿Otra vez?
323-839-1523.
Muy bien.
Sería donde se da más información.
Perfecto.
Sí, de todas maneras ya hay pegado volantes por todos lados.
Listo.
Ya hemos tratado de que se llegue al, como decimos, en tus páginas, pues ahorita no tenemos, pero seguimos, como decimos, ¿no?, en señales de humo.
Muy bien. Bueno, Maurilio, pues queremos agradecerte muchísimo que te tomaras la molestia de hacer este importantísimo anuncio sobre el Día de la Virgen de Juquila y el 8 y luego el 10, que va a ser la cuestión de estas comilonas y estos festejos. Y pues te agradecemos y por ahí nos vamos a ver, ¿eh?
Al contrario, gracias a ustedes por estar con nosotros y nuevamente la invitación, pues ahí estamos para
Y queremos agradecerte también que nos hayas ayudado, nos ayudaron ustedes muchísimo en hacer el Día del Migrante para con información, y la verdad, públicamente te agradecemos muchísimo a ustedes, a la organización con la cual tú participas, y bueno, muchas gracias y por ahí nos vamos a ver, ¿eh?
No, gracias a ustedes por participar, porque eso es algo bueno para la comunidad. Gracias de antemano a nombre del Ministerio.
Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, ahí tenemos a compañero Maurilio haciendo esta invitación. Recuerden que el día 8 y el día 10 se está celebrando la Virgen de Juquila en Oaxaca, pues entonces ahí, por ahí nos veremos.
Sí, aquí, esto que este anuncio es para la iglesia de aquí de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles, aquí la placita.
En la placita Olvera.
Ajá.
Okay.
Entonces ahí los esperamos aquí en la Placita Olvera.
Todo el mundo conoce la Placita Olvera, por supuesto que sí. Entonces gracias, gracias otra vez.
Gracias.
Seguro que sí, hasta luego, buenas noches. Bueno, queremos también pasar así muy rápidamente, vamos a irnos desde aquí, desde la Placita Olvera de Los Ángeles, estamos tratando de conectar al compañero Carlos, de que es parte de una organización hondureña. Resulta que pues en Honduras acaba de haber elecciones y está esta discusión. ¿Ya está listo, compañero Chuy? ¿Sí? Ah, bueno, vamos a irnos entonces con el compañero. A ver, déjame ponerlo. A ver si lo tenemos acá. A ver, vamos a ver. ¿Sí, Carlos?
Sí, buenas noches. Sí.
¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Sí, gracias, disculpa, estamos aquí tratando de hacer maravillas. A ver, ¿sí me escuchas? ¿Carlos?
Sí, escucha? Perfectamente me escucho.
Okay, muy bien. A ver, Carlos, estamos, nos fuimos desde aquí de la Placita Olvera de Los Ángeles. Nos vamos hasta Honduras, ¿no? Right. Ustedes acaban de tener elecciones. ¿Por qué no nos hablas a la gente que está escuchando? Ya que la única fuente que tenemos pues son fuentes que no son tan fiables, ¿no? Pero en el caso de ustedes, tú estás dentro de una organización hondureña, ¿no?
Sí, yo soy el coordinador nacional de la Alianza Hondureña USA, que es una organización de hondureños distribuidos en todas las principales ciudades de Estados Unidos. Yo resido aquí en la ciudad de Los Ángeles, pero tengo un monitoreo directo con diferentes organizaciones que están trabajando para el proceso electoral allá, partidos políticos, organizaciones sociales, grupos religiosos y de todo tipo que están filtrando información constantemente con nosotros y nos mantienen al tanto de los hechos reales, no desde la perspectiva gubernamental, que es totalmente manipulada, ¿verdad?, sino que fuentes independientes que estamos trabajando.
Así es, Carlos de Nieto, entonces tú participas dentro de una organización aquí en Los Ángeles. ¿Cuál ha sido, digamos, en este caso, los resultados que se puedan tener hasta este momento en relación, y si nos pudieras decir quiénes son los candidatos más viables o los que realmente de alguna forma apuntalan o se van mostrando como los posibles ganadores, ya que escuchábamos, pues bueno, se ha pasado un poquito más del tiempo que debería de tardarse para saber quién es el ganador, pero en este caso, ¿cuáles son los candidatos que tienen más posibilidades de quedarse con el cargo de presidente de Honduras?
Bueno, actualmente la pugna está centrada en dos candidatos, ¿verdad? Salvador Narrala, que es el candidato de la oposición de una alianza de partidos que se integraron para apoyar esa candidatura, y que es la que ha ido punteando, y es una de las razones por las cuales se ha tardado tanto el conteo y los resultados, porque el Tribunal Supremo Electoral, no, que por cierto no es supremo porque prácticamente es como una entidad del gobierno, está tratando de prolongar eso ahora con el otro candidato que está en pugna ahorita, que es el actual presidente y un candidato ilegal, porque se impuso una reelección que la Constitución de Honduras no permite, pero violando todos los artículos pétreos de la Constitución de Honduras, se impusieron una constitución. Entonces, en los resultados no le son favorables porque todos están a favor de Salvador Narrala, pero se ha dado una cadena de hechos sospechosos que dan la sensación de que se está cometiendo un fraude electoral en este momento. Y
¿cómo se llama el presidente?
Sí, claro, a favor del presidente se está cometiendo el fraude, ¿verdad?
¿Cómo se llama el presidente, el actual presidente?
El actual presidente se llama Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional.
Ok, perfecto. ¿Y él es el otro candidato, por decirlo así?
Sí, él es el otro candidato, ¿verdad? Que como ya dije, es un candidato que ha sufrido de la ilegalidad. Y pues ha tenido el rechazo. Es un presidente que no puede salir al pueblo, o sea, no ha podido salir en estos 4 años, solamente puede serlo dentro de sus activistas porque no puede caminar por las calles normalmente, aunque ningún presidente lo puede hacer, pero él no se puede exponer.
¿Y en Honduras no existe la reelección?
No existe. En la Constitución dice que para someterse a una reelección solamente se tienen que cambiar los artículos pétreos, que son inamovibles, ¿verdad? Pero estos se pueden cambiar a través de una Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? Y para hacer una Asamblea Nacional Constituyente se tiene que hacer un plebiscito. Sin embargo, la artimaña que usó el actual gobierno es que después de imponer dolosamente a una Corte Suprema de Justicia, hicieron una interpretación y llegaron a la conclusión de que los artículos pétreos establecidos en la Constitución violaba el derecho humano del presidente a ser reelegido, y entonces basado en ese concepto aprobaron la reelección, una cosa absurda y totalmente arbitraria. Y como tienen un control total de la institucionalidad en el, no se puede hacer nada.
A ver, tenemos una pregunta. Antes de eso, tenemos a José Ortiz que quiere hacer una pregunta, un comentario, pero antes de eso quería preguntarte, ¿qué es el planteamiento político que el pueblo hondureño tendría, o el programa político, digamos, que tuviese en diferencia si Salvador Narrala queda como presidente en relación a Juan Orlando Hernández, digamos? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro en términos del proyecto político? Político-económico, obviamente.
El proyecto político, bueno, voy a decirle de que como es una coalición la que se ha hecho, una alianza de partidos, han tratado de de integrar algunos puntos fundamentales, tomando en cuenta de que Salvador Narrala es un hombre de derecha, pero el resto de los partidos tienen algunas tendencias, como por ejemplo el Partido Libre, que es de tendencia de izquierda, pero algunos de los puntos más notables que están teniendo es, por ejemplo, el regreso a la independencia de la institucionalidad en el país. ¿Y por qué es tan importante eso? Bueno, actualmente en Honduras no se puede mover una sola cosa en una institución del Estado si no lo autoriza el presidente. Suena absurdo, pero así es, ¿verdad? Entonces, los tres poderes dependen del presidente, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional. Son directamente, casi empleados, por decirlo tácitamente, del presidente. Entonces, la propuesta de la alianza es tratar de trabajar para lograr la independencia de los poderes, que es como se sostiene las democracias en el mundo.
La balanza de los poderes, que le llaman, ¿no?
Es correcto.
Vamos a preguntarle a José Bautista. A ver, José, ¿nos escuchas?
Sí, buenas noches.
Buenas noches, José. A ver, adelante tu comentario, tu pregunta. Tenemos a Carlos de Nieto, quien en este momento está dando unos informes sobre la situación en Honduras. Adelante.
Un saludo en cabina y un saludo al compañero Carlos Nieto. Yo soy integrante de Los Indignados aquí en Los Ángeles. Los Indignados surgió a causa de varios actos de corrupción que se dieron en Honduras por parte del gobierno actual, por parte del presidente que se está reelegiendo, que no quiere entregar el poder. Más de 3.000 muertos a causa de un saqueo a las instituciones públicas, en especial al Seguro Social, donde murieron más de 3.000 hondureños. Mm. Donde también le entregaban pastillas de harina, haciendo creer que era medicamento. Todos esos actos de corrupción, el pueblo hondureño se cansó y en las urnas el domingo, este domingo 26, le dijo basta. No queremos reelección, no queremos continuismo, no queremos más de lo mismo. Pero es un sistema que no quiere dejar el poder.
Claro.
Es difícil, pero le exigimos también a la comunidad internacional que esté delante y que cuide la voluntad popular del pueblo hondureño.
Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias por tu comentario, tu llamado también, José Bautista, sí, de Los Ángeles.
También, dependiendo del resultado que dé el Tribunal Supremo Electoral, si es en contra de la voluntad popular, creo que sería bueno, por medio de la KPFK, anunciar al pueblo hondureño que nos manifestemos. Pues nosotros el único lugar que tenemos donde manifestarnos sería el Consulado General de aquí de Los Ángeles. Ir a protestar, ir a manifestar la inconformidad y a pelear. No nos queda más que pelear la voluntad popular.
De entrada, me parece que ese sería el planteamiento, y obviamente KPFK y pues nuestros micrófonos siempre estamos con, obviamente, los luchadores sociales, los luchadores políticos, y pues aquí estaremos, por supuesto, y en el momento que quieran hacer la cuestión del llamado, pues si no es este programa, será cualquiera de los otros que hacemos la programación en español, que estará totalmente dispuesto para darle voz y como caja de resonancia. Gracias, José Bautista.
Gracias a ustedes, porque siempre están pendientes aquí de nosotros.
No, pues claro, somos parte de las trincheras de lucha, ¿no? Gracias. Y bueno, Carlos, básicamente, como se nos está yendo el tiempo, vamos a decir, quería preguntarte, ¿cuál es el tiempo límite básicamente que tendríamos en este caso para tener el resultado de las elecciones? ¿Existe algún tiempo límite o esta cosa se puede prolongar?
Bueno, legalmente se supone que tiene 21 días el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, la historia siempre ha sido la misma. El presidente el mismo día se ha dado a conocer. La única pauta que se ha hecho diferente es esta elección, donde el presidente, que ya dije, va perdiendo, ¿verdad? Y se ha pospuesto. Se supone que para el día jueves se va a dar. La capital de Honduras está totalmente militarizada.
¿Nombre? ¿Los militares están en la calle?
¿Ah?
¿Los militares están tomando las plazas?
Y los militares, las entradas de Tegucigalpa y todo, está totalmente militarizada. Hay mucha especulación.
Y además ya tienen callo, ¿no? Porque pasó en el tiempo también del otro del presidente que había sacado, ¿no?
Correcto, sí, ahorita sí. El presidente llamó a una mega manifestación, dio feriado a todos los empleados públicos para que fueran a una marcha que llamó el gobierno, y ahorita hubo una mega marcha y se cerraron las instituciones del Estado, ¿verdad? Y obligaron. El problema es que la gente tiene que ir porque si no lo despiden. Y eso es real, aquí no estamos hablando de hipótesis, es una realidad.
Sí, nos dimos cuenta en el tiempo de Celaya, por ejemplo, cómo estos tipos del Estado son otra cosa, son brutales, ¿eh? Es brutal.
La situación en Honduras es un caos en este momento, está difícil, ¿verdad? Nosotros estamos monitoreando, por cierto, con el compañero José, que es uno de los luchadores más fuertes que hay aquí en la ciudad de Los Ángeles, de los hondureños y de los más reconocidos que hay acá. Él sabe perfectamente, la situación en Honduras está muy, muy difícil.
Bueno, y para la gente, digamos, hondureños o compañeros militantes o compañeros interesados, gente que quiera participar, que quiera en algún momento, digamos, si es necesario, ¿tienen ustedes alguna página, un Facebook, algún número de teléfono donde la gente quiera coordinar acciones, digamos, si es necesario con ustedes?
Bueno, pueden llamar a mi teléfono, usted lo puede dar al aire si lo cree necesario, ¿verdad?
Sí,
o si quiere lo doy yo.
Sí, adelante, délo por favor.
323-635-8052.
A ver, despacito.
Y si no, también tal vez José Bautista. José Bautista es uno de los hombres más emprendedores aquí en la lucha de los hondureños y bastante conocido y respetado aquí en el área de Los Ángeles.
Perfecto. A ver, otra vez su teléfono, compañero, para que 635, ¿qué?
323-635-8052, ¿verdad? Para las personas que quieran, estamos planificando ver si podemos hacer unas protestas, ¿verdad? Para llamar y exigir al Tribunal Supremo Electoral de que dé los resultados definitivos, ¿verdad? Sin adulterar las actas.
Claro, por supuesto que sí. Bueno, Carlos Benito, te agradecemos muchísimo que te tomaras el tiempo de informar a la población. Nosotros esperamos que gane, porque ustedes apuestan que son parte del movimiento. Desafortunadamente, digo, no necesariamente es de izquierda, pero como dices, quizás sea mejor que lo que tienen, ¿no?
Es correcto, así es, sí. No, nosotros creemos porque hay un acuerdo, hay un plan de gobierno establecido entre todos y tiene bastantes puntos interesantes basados en el aspecto social, incluyendo lo de que es llamar a una Asamblea Nacional Constituyente para tratar de mejorar la constitución actual de la República de Honduras, que está muy pésima, enfocada exclusivamente a los intereses de la oligarquía y las clases pudientes.
Que fue precisamente el meollo del asunto en el tiempo de Celaya, a tratar de hacer una consulta, ni siquiera la asamblea, sino la consulta para ver si se podía hacer y...
Para que el pueblo dijera qué pensaba, si quería o no.
Exactamente. Si eso le costó casi la vida a Celaya, imagínate. Bueno, otra vez, teléfono es 323-635-8052. Y bueno, ese es el teléfono de el compañero Carlos de Nieto. Que si alguien quiere coordinar también con ustedes y con José Bautista, como decías, pues adelante. Entonces, te agradecemos otra vez. ¿Alguna cosa rápida con la que quieras terminar esta plática de esta noche aquí en Voces de Libertad?
Bueno, hacer un llamado a todas las personas que nos escuchan, tal vez conocen hondureños, si hay hondureños que nos escuchen, o a la comunidad, ¿verdad? Somos una comunidad, somos hermanos acá inmigrantes que de alguna manera hemos salido por la necesidad o por la situación caótica que viven nuestros países. Entonces, en momentos como estos, nosotros debemos estar unidos y debemos, si llegamos a unirnos y fortalecernos, podemos apoyarnos, ¿verdad? Para exigir desde acá que se respete la institucionalidad y el respeto a las leyes en nuestro país. Así de que están invitados todos para cuando escuchen alguna invitación de parte de los hondureños, que nos apoyen, ¿verdad? A todos. Y a los hondureños estar pendientes y estar en contacto con nosotros. Estamos organizando toda la comunidad en Estados Unidos para ser fuertes.
Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias entonces y estamos al pendiente de lo que pueda suceder en ese queridísimo país hermano nuestro de Honduras. Gracias, Carlos.
Gracias por ello. Sí, un saludo. Abrazos para todos.
Igualmente, bien, bueno, ahí tenemos a Carlos Nieto, quien es parte de la Alianza Hondureña aquí en Los Ángeles, informándonos de lo que está sucediendo. Recuerda que estás escuchando KPFK 90.7 FM Los Ángeles, 98.7 FM Santa Bárbara, nos escuchas también en el 93.7 de San Diego y 99.5 Ridgecrest China Lake, y a través del mundo en kpfk.org, ahí también puedes hacer alguna donación si quieres, alguna donación cualquiera.
Hey, my name is Mike True. I'm living in New Orleans, Louisiana. But when I want to get an earful of what's going on in Santa Cruz and California and all the happening things with the buzz, I listen to the Tangerine Dream Team with Coral Reef at 101.3 Freak Radio. And it's all good. Mm-hmm.
FM.
Truckin', got my chips cashed in. Keep truckin', like the dude of man. Together, more or less in line. Just keep truckin', home, 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 home.
Arrows of me and flashing marquees out on Main Street. Chicago, New York, Detroit, and it's all on the same street. A typical city involved in a typical daydream. Hang it up and see what tomorrow brings.
Dallas, got a soft machine. Houston, too close to New Orleans. New York, got the ways and means. And just won't let you be.
The cats that you meet on the streets speak of true love. Most of the time they're sitting and crying at home. One of these days they know they gotta get going. Out of the door and down to the street all alone.
Chuckin' like the dude of man. Once told me you got to pay your hand. Sometimes the cards ain't worth a dime if you don't lay them down. Back home, sit down and
Oh, good morning, J.R.
Good morning. Who we got in the studio today?
Studio B, Blind Melon Chitlin.
Blind Melon Chitlin, isn't that that new British rock group?
Oh, no, J.R., that's the old blues singer that you signed the other day, remember?
Oh, yeah, that's the one we gave the $10 to bottle of booze and the hooker to, huh?
That's the one, J.R.
Yeah, well, let's get going. I feel like solid gold already.
Right you are.
Is that him in the studio?
That's him.
All right, Mr. Chitlin! Mr. Chitlin! What? He ain't deaf, too, is he?
No, J.R., you have to push the switch forward.
Oh, yeah, I knew. I just want to see if you knew. Listen, Mr. Chitlin! Mr. Chitlin, can you hear me?
Oh, yeah.
All right, baby. Hey, listen, Mr. Chitlin, can I call you by your first name?
Yeah.
All right. Listen, now, Blind Baby, what we want to go for on this record is not just a blues record, but we want a document, an epic document depicting the struggle of the black people against the white devil slave masters. You got that? Can you understand? What the hell? What's the drummer's name? Johnny? Johnny, want to give him a push there? Come on, there, sir.
Yeah.
Mr. Chitlin, can you hear me?
Yeah.
All right, Blind Baby. Pay a little more attention now, huh?
Yeah.
All right. So we want to start from the top, Blind Baby, and really cook, honey. All right, ready?
Yeah.
All right, 1, 2, 3, 4, hit it. Oh, cut. Cut! Johnny, wanna find him his harmonica? Yeah, that's it. Put it in his hand there. Okay, Blind Baby, can you hear me?
Yeah.
All right, let's try it with a harmonica this time, okay, honey?
Yeah.
All right, we're gonna take it from four and really burn, all right?
Yeah.
All right, here we go. 1, 2, 3, 4, cook!
Oh, ding, gong, ding.
Hold it! Cut! Now listen, Blind Baby, can you hear me?
Yeah.
All right, listen, what we want is a little more enunciating. The kids today are hung up on the lyrics. They like to listen to the words. I don't know why. But listen, baby, a little more enunciating, okay? We want a little bit more clear. You got that, baby?
Yeah.
All right, let's take it from the top now. Ready? 1, 2, 3, 4, hit it! Cut. Blind Baby. The thumping's coming through. So, hey, listen, can we get him to take off his shoes or something?
He already has his shoes off, J.R.
Oh, look like rubber boots to me. Okay, never mind, Blind Baby. All right, let's take it from the top again. Ready? 1, 2, 3, 4, burn!
Go down, down, go see my game.
Yeah, I guess we can get a dance ring out of it.
Downtown, gonna see my girl, y'all.
Yeah, that old natural rhythm's going right in him.
Listen. Gonna sing a song, y'all.
Sing that old song.
I'm gonna show my ding-dong.
Yeah, show that old ding-dong. Hey, stop! Cut! A Blind Baby, listen, I'm not too clear on the lyrics there that you just used, so let's go back, huh? Maybe it's my fault. Listen, I'll read you what I got, okay? Going downtown, gonna see my gal, gonna sing her a song, gonna show her my ding-dong. That's right, ding-dong. Blind Baby, what the hell's this ding-dong?
I think he's gonna show you, J.R.
All right, let's show you.
Oh my God!
Jesus Christ! Will you look at the size of that thing? Hey, we'll never get that on the album cover. Probably play jump rope with it though.
So phony, dawn is breaking. Welcome to Democracy Now!, the War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Tune in to Democracy Now!, Monday through Friday, 12 noon.
On Free Radio Santa Cruz, also known as Freak Radio, community-based FM radio station, which people certainly here know, operating without an FCC license since 1995.
Democracy Now!, 12 noon, Monday through Friday, on Free Radio Santa Cruz, 101 FM or freakradio.org. Also check out democracynow.org.
Pacifica, this is Democracy Now!
I'd like to start by saying how delighted I am that, as the leader of the free world, you took the time out to retweet three of my videos on Twitter today. And you've shed light on my plight here in Britain, in that I am facing prison for giving a speech in which I criticise Islam. This is evidence that Britain has become Sharia compliant.
President Donald Trump draws international outrage after he retweets three violent videos shared by a leader of Britain First, a fringe, far-right, anti-Muslim, anti-immigrant hate group. The leader's been convicted of religious harassment charges, just picked up for hate speech. Trump was condemned by British Prime Minister Theresa May and the London mayor, among others. We'll get response from Al Jazeera host Mehdi Hassan. Then, the Republican tax overhaul that would shower billions of dollars in tax cuts on the richest Americans could go to vote as early as Friday.
This is the worst tax bill I've seen in my long life. It's not called, shouldn't be called tax reform. It actually complicates our tax structure, opens up new loopholes, and gives advantage to precisely groups that are already advantaged.
We'll speak with Nobel Prize-winning economist Joe Stiglitz. His new book, Globalization and Its Discontents Revisited, Anti-Globalization in the Era of Trump.
Trump is unfit to be president. It's not just that he tweets all the time in ways that are really embarrassing to the country, but he really doesn't understand and is not very interested in the details of economic policy. The president should be a leader, not a cheerleader.
All that and more coming up. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Senate Republicans have moved closer to passing a massive overhaul of the U.S. tax code, which would slash funding for health care while showering billions of dollars in tax cuts on the wealthiest Americans. Tuesday's procedural step clears the way for a debate on the Senate floor and a possible vote on the tax bill later this week. The plan would slash the corporate tax rate from 35% to 20% and reduce individual tax rates, though those changes would be temporary. The bill would also repeal the Affordable Care Act's individual mandate, a different tax cut bill passed the House last week. We'll have more on the Republican tax plans later in the broadcast with Nobel Prize-winning economist Joseph Stiglitz. President Donald Trump drew international outrage Tuesday after he retweeted three violent videos shared by a leader of a far-right anti-Muslim hate group based in the UK. The videos purport to show violence carried out by Muslims. Before Trump retweeted them, the videos were posted early Tuesday by Jada Franson, deputy leader of the group Britain First. She was arrested just days ago on hate speech charges over an appearance in Belfast last August. She was previously found guilty of religiously aggravated harassment after she verbally accosted a Muslim shopkeeper during a so-called Christian patrol.